RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismán.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
Estimados oyentes de Caminando por nuestra tierra, bienvenidos de nuevo a este su espacio, un espacio destinado a la generación de conciencia y un poco a la sensibilidad que nos debe despertar el tema de la problemática ambiental y todo a lo que día a día nos hemos venido enfrentando. Los problemas ambientales son problemas que nos pertenecen y debemos, por cualquier opción, buscar una salida viable. Recordemos que los recursos naturales y el medio ambiente le pertenecen a nuestras futuras generaciones. Y bien, saludamos también en estudio aquí a nuestra estudiante del programa de comunicación social, Lady Jacqueline Gómez. Lady, bienvenida.
Mónica, buen día y a todos nuestros oyentes. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Es el tema del agua, un elemento primordial y fundamental para cada uno de los seres vivos. Vamos a hablar, por supuesto, acerca del impacto ambiental que están teniendo muchas industrias y nosotros como seres humanos y cómo estamos dañando ese 5% de agua dulce y de agua potable que nos corresponde para vivir.
Así es, Lady, es que por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas nos comenta ya que una tercera parte de la población mundial ya vive con países con moderada o elevada escasez de agua. Definitivamente esto va a conllevar a una serie de conflictos de tipo social, de tipo económico y obviamente de tipo político. Y es un conflicto que nos incluye a todos, desde el sector rural hasta el sector urbano y el sector obviamente industrial y empresarial. Vuelvo y lo reitero, muchas acciones a partir de esas reflexiones que han surgido en torno al tema medioambiental se han generado. Acciones desde los mismos, en el mismo hogar, en las instituciones educativas, a nivel local, a nivel mundial. Sin embargo, la lucha debe ser permanente. Debemos estar en constante construcción de estrategias que nos permitan ver caminos viables. Ya tenemos modelos en diferentes países, en Bangladesh, en África, en Australia, que están siendo viables a partir de la aplicación de tecnologías específicas para encontrarle respuesta precisamente al principal problema, que es el de la escasez y de la mano la contaminación. Y es que definitivamente el mes de marzo está destinado al Día Mundial del Agua. Recordemos que este 22 de diciembre es el compromiso que adquirimos todos los países para generar espacios de reflexión, generar acciones, crear propuestas, diseñar proyectos encaminados a enfrentar esa problemática mundial. Y el año pasado hablábamos precisamente del Día Mundial del Agua 2013 encaminado al valor de la cooperación en la esfera del agua. Este año ya pues el Día Mundial del Agua va a ser celebrado precisamente por la Organización de las Naciones Unidas bajo el eslogan de el agua y la energía. Pues bien, entonces este espacio de los programas destinados en el mes de marzo serán dedicados al agua, a este recurso que es vital para el desarrollo de cada uno de nosotros. Porque Lady, recordemos, hay unos datos y cifras que no pueden esconder esa realidad. Por ejemplo, 80 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y cerca de 2.500 millones de personas no poseen servicios de saneamiento adecuado. Podemos contar con el agua, pero otro problema de la mano es la contaminación.
Así es, Mónica. Otro tema que llama bastante la atención, otro dato, es que de 6 a 8 millones de personas mueren anualmente a causa de las catástrofes y enfermedades ligadas al agua.
Y es que los científicos dicen algo de la verdad. Diversos, por ejemplo, estudios han mostrado que si nada se logra hacer, sería necesario 3.5 planetas para cubrir las necesidades de una población mundial cuyo estilo de vida fuera comparable al de los europeos o norteamericanos.
En este sentido, son más en los próximos 40 años la población mundial aumentará 2 o 3 mil millones de personas. Este fenómeno vendrá acompañado de una evolución de hábitos alimentarios que se traducirá en un incremento del 70% de la demanda de los alimentos de aquí al 2050.
Dato muy preocupante, estimados oyentes, y más de la mitad de la población, pues obviamente es urbana. Lamentablemente nuestros campesinos están abandonando el sector rural. Es lamentable y ello se debe precisamente pues, al abandono en que muchos gobiernos tienen a esta importante población que es clave para el desarrollo. En ocasiones entonces las zonas urbanas donde el acceso al agua y las instalaciones sanitarias son mejores, pues obviamente que en las zonas rurales tendrán problemas para hacer frente a este aumento demográfico. Obviamente el campesino va en busca de oportunidades, pero desafortunadamente eso está marcando también la permanencia de un recurso hídrico que cada vez es consumido gracias a la demanda.
La demanda de los alimentos aumentará en el 50% de aquí al 2030, el 70% para el 2050, en tanto que las necesidades de energía hidroeléctrica y otras energías renovables aumentarán en un 60%. Ambas problemáticas están relacionadas. La creciente producción agrícola hará el aumento en el consumo del agua y la energía, lo que desembocará en una demanda de agua mayor.
Bueno, y la disponibilidad de agua va a disminuir en numerosas regiones y, sin embargo, el consumo mundial del agua para fines agrícolas aumentará, según la ONU, en un 19% de aquí al año 2050. Sin progresos tecnológicos o intervención política, definitivamente, la demanda aumentará más todavía.
Así es, el 85% de la población mundial vive en la mitad más seca del planeta.
El riego y la producción de alimentos son las actividades que más agua precisan y la agricultura consume casi el 70% del agua, una cantidad que en las economías emergentes alcanza el 90%.
El consumo creciente de productos cárnicos es desde hace 30 años lo que más impacto tiene en el consumo del agua, un fenómeno que se prolongará durante toda la primera mitad del siglo XXI, según la FAO. Son necesarias 3.500 litros de agua para producir un kilo de arroz, en tanto que para producir un kilo de carne de vacuno se precisan 15.000 litros de agua.
Casi el 66% de la superficie de África es árida o semiárida. De los 800 millones de habitantes del África subsahariana, casi 300 millones disponen de escasos recursos hídricos, es decir, menos de 1.000 metros cúbicos por habitante.
Al menos 12 países de la región árabe y Asia Occidental sufren graves carencias de agua, con menos de 500 metros cúbicos de agua procedentes de fuentes renovables por habitante.
Bueno, estos datos definitivamente nos invitan a sensibilizarnos frente al valor de generar acciones en cooperación, cooperación entre países, entre gobiernos, entre instituciones. Y es que si no hacemos una tarea de la mano, seguiremos siendo testigos de esta inequidad. Definitivamente ya hay pobladores que se están muriendo de sed, diciéndolo entre comillas, y que están enfrentando situaciones de sequía, pero igual debemos nosotros como colombianos, un país rico en biodiversidad, en ecosistemas estratégicos, también emprender esas acciones y frenar todo acto negativo que estamos cometiendo, especialmente contra nuestros páramos. Sabemos que los páramos están siendo afectados por diferentes acciones humanas que voluntaria e involuntariamente están generando un impacto negativo, especialmente sobre este recurso que es tan valorado y tan apetecido a nivel mundial como es el recurso agua. Bueno, estimados oyentes, nosotros ya regresamos, no se muevan, vamos a estos cortes promocionales aquí, en Caminando por Nuestra Tierra.
lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Y estamos encaminando por nuestra tierra este mes destinado al Día Mundial del Agua, al valor de este importantísimo recurso. Y como veníamos diciendo al comienzo, pues muchas son las acciones que se han generado a nivel mundial para prevenir y obviamente mitigar todo el impacto que ha generado tanto la escasez como la contaminación del agua. Experiencias, por ejemplo, como la de Kenia, un país admirable, cuya agua pues definitivamente está escaseando, y no solamente por la escasez, sino también por la contaminación en la siembra o en la actividad principalmente de la agricultura. Allí pues experimentó una técnica muy importante a partir de técnicas nucleares. Se utilizó precisamente mediante ondas de neutrones la opción o la posibilidad de ahorrar el recurso agua a partir de lo que se denominó el goteo en el riego. El goteo entonces fue o sigue siendo una experiencia muy eficiente para el ahorro en el uso del agua, especialmente en los manejos de los cultivos. Los resultados en este país pues han sido significativos, pues ya la cantidad de agua disminuyó en un 50%, lo que permitió no solamente el ahorro, sino que también y especialmente en zonas áridas tener la opción de poder cultivar, tener sus productos, pero también ahorrar el agua.
Así es, esto teniendo en cuenta que la mayoría del agua que se está gastando es precisamente en la agricultura, ¿no? Otros datos importantes tienen que ver con las acciones que están emprendiendo algunos países para el ahorro del agua. Comentábamos hace un momento acciones tan pequeñas como las que se vienen adelantando en Colombia, en el departamento de Cundinamarca y específicamente en esta región, relacionadas con algunos ejercicios pedagógicos en la que los estudiantes tienen que realizar varias tareas como el tema de las fugas de agua, el ahorro del agua a la hora de lavarnos las manos, de lavarnos la boca, de la ducha, con varias estrategias que se han planteado por uno de los profesores de un colegio muy reconocido aquí en la ciudad de Fusagasugá. Y se realiza el control precisamente evaluando el costo o el gasto que obtuvo cada familia en cada recibo de los estudiantes de este colegio. Y acciones tan grandes y tan trascendentales como las que se están adelantando en Australia. Hace un momento tú lo mencionabas y es un proyecto que es muy ambicioso y que podría ayudar al planeta a sostenerse unos años más. Esto refiriéndonos, por supuesto, al crecimiento de la población y refiriéndonos también a los niveles de contaminación que estamos teniendo con este recurso hídrico vital. Este proyecto es muy interesante, tiene que ver con la desalinización del agua de mar. Tenemos en cuenta que Australia es un continente seco y árido en su parte central. En la parte costera pues tiene algo de vida, pero ellos se sostienen, es con el agua lluvia filtrada. Esto pues se ha venido escaseando porque pues en estos días se han visto bastante, o en los últimos años se han dado bastantes sequías, ya no llueve igual que antes. Entonces ellos tuvieron que buscar estrategias. Una de ellas, como te comentaba, es a través de un proyecto que es amable con el medio ambiente, buscar desalinizar el agua de mar y poderla utilizar como agua potable.
Bueno, y el tema de la desalinización del agua pues también es muy complejo porque implica no solamente el gasto de energía, sino elevados costos. Es una opción que también, por ejemplo, en países como Singapur se está aplicando, pero que definitivamente son países que miden el valor económico y de la mano pues los beneficios que trae consigo el recurso agua. Definitivamente ya en donde ya la escasez ha sido un problema que a diario se debe enfrentar, pues no queda otra opción sino aplicar técnicas que muestren un camino viable a la solución de sequía. En Colombia, curiosamente, tenemos nuestra cultura guayú. Las mujeres guayú están también, y la cultura guayú está enfrentando este pueblo, pues, una constante sequía. Las mujeres, quienes son las encargadas, diríamos, de mantener a la familia, y en ese mantener estamos hablando de proveerlas del recurso agua, pues están enfrentando una difícil situación frente a que ellos tienen que caminar, o las mujeres guayú, un kilómetro hasta alcanzar un grifo de agua. Y cuando llegan a ese kilómetro, se encuentran con agua totalmente salada. Definitivamente los cambios climáticos, esto del efecto invernadero, pues ha marcado también la historia de esta cultura, porque si antes llovía y obtenían agua, ahora la sequía es permanente y lo que ha impedido pues tener esas reservas de agua que logren satisfacer sus necesidades básicas. En torno a ello, pues las mujeres guayú, en la lucha por su supervivencia como pueblo, han tratado de implementar diferentes acciones que sean favorables para ellas, acudiendo al derecho al recurso natural. En el año 2006, por ejemplo, en el Congreso, se trató de generarle la Ley de Derecho Fundamental del Agua para la cultura guayú. Sin embargo, pues esta ley no ha sido avalada por el Estado, y ellos siguen, estas mujeres, permanentemente en la lucha para obtener precisamente un derecho que le apunta a una necesidad básica, de la mano pues obtener un recurso de agua que sea potable. Son situaciones que se están enfrentando a nivel mundial. También puedo compartirte el caso de Bangladesh, un país que es abundante en agua, sin embargo hay un elevado porcentaje del recurso hídrico que está plagado de arsénico. El 35% del país, estamos hablando aproximadamente 50 millones de personas, se encuentran afectadas por el consumo de recurso agua contaminada con arsénico, una toxina que definitivamente ataca al cuerpo humano, y pues una de las enfermedades o las consecuencias más delicadas es el cáncer, al lado pues de los daños ambientales que ha traído consigo este hecho. Para ello también se ha aplicado pues la energía atómica. Ha trabajado el Organismo Internacional de Energía Atómica precisamente en un proyecto a partir de la hidrología isotópica, donde están minimizando el arsénico a partir de la extracción de agua potable, diferenciando pues el agua profunda, aquellos acuíferos que se encuentran contaminados en lo profundo, y tratando de excavar en hoyos para encontrar agua potable. Entonces, a partir de los análisis isotópicos que tiene que ver con esta tecnología, pues se logra eliminar en cierta medida el arsénico, y se aplican en plantas de tratamientos la descontaminación. Es otra opción, y es otro proyecto que a nivel mundial se está trabajando precisamente para tener agua disponible y poder beber agua potable que mejore las condiciones y la calidad de vida de estos habitantes. Y es que el panorama, definitivamente, por lo menos en Colombia, es drástico. ¿Sí o no, Lady? Coméntanos.
Así es, Mónica. Es un llamado de atención para todos aquellos que a esta hora están escuchando Caminando por Nuestra Tierra, y que en definitiva necesitan tomar conciencia de las acciones o de lo que nosotros podemos hacer desde nuestra casa para el tema del racionamiento del agua. Una de las noticias, o algunas de las noticias que se han presentado aquí en Colombia, en varios departamentos, tiene que ver con el racionamiento del agua. Por ejemplo, en Manizales, 97 familias viven sin agua. Otra noticia, en menos de un mes habría racionamiento de agua en Cundinamarca. Al menos 10 municipios con riesgo hídrico en Cundinamarca. Otra noticia, penal de Guaduas tiene 3 horas de agua al día. Escasez de agua en Santa Marta por intenso verano. 11.000 habitantes de Cajamarca completaron 2 días sin agua. Racionamientos de agua amenazan a 5 departamentos. Racionamiento de agua afecta a 12 barrios en Piedecuesta. Emergencia en 100 barrios de Cartagena por falta de agua. Y esta noticia, que al igual nos llama bastante la atención, sin agua 25 barrios del centro y sur de Bogotá.
Y eso solamente en Colombia, Lady Jacqueline, porque basta ver cuál será el panorama real que nos ofrecen a nivel mundial los diferentes gobiernos, las diferentes poblaciones, frente a la situación constante de contaminación y escasez de agua. Pues bien, Lady, mientras tanto, pues relajémonos un poquito, escuchemos este tema que nos hace en dúo Juanes y Miguel Bosé. Nada particular. Ya regresamos.
De andar, me han pedido
Bueno, y como decíamos al comienzo, muchas cooperaciones se han desarrollado en torno a la preservación y conservación del recurso hídrico, proyectos que vale la pena destacar, como por ejemplo la generación de una red de expertos en torno a la cuenca del Nilo. El proyecto pues es de intercambio de beneficios y una iniciativa de la cuenca del Nilo que se firmó en el año 2010. Su objetivo ha sido pues el de construir, como su nombre lo indica, una red de profesionales, expertos, representantes del sector público y privado, tanto académicos y sociólogos, de toda la cuenca del Nilo para prever precisamente beneficios compartidos. Otro tratado que hay que resaltar es el del acuífero de Guaraní. Este acuífero abarca los países latinoamericanos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En agosto también del año 2010, los presidentes de estos cuatro países firmaron un acuerdo de cooperación precisamente para fortalecer todos sus conocimientos en torno al tema del acuífero y determinar pues ciertos puntos críticos. Los cuatro países se han comprometido siempre en promover la conservación y la protección ambiental de este sistema acuífero denominado Guaraní para garantizar el uso racional del recurso agua. Y pues bien, nosotros desde las más mínimas acciones podemos también realizar tareas en casa. Leíamos aquí datos importantes como por ejemplo que un grifo abierto de agua consume 16 litros cada minuto y por una ducha que nosotros duremos 5 minutos se necesitan 60 litros. Entonces, apenas con el duchazo nosotros podemos ser conscientes de que estamos deteriorando el recurso agua. No es necesario durar 8, 15, inclusive 20 minutos en una ducha, sino simplemente el tiempo suficiente para tener en cuenta que es un agua que estamos desperdiciando y que obviamente no vale la pena. Entonces, reaccionemos en torno a estas acciones, como por ejemplo también echarle agua potable a los jardines, rociar nuestros jardines. Yo diría que invitamos un poquito al tema de la recolección de aguas lluvias, que ha sido una práctica muy constante, sobre todo en el sector rural, y que pues aunque el cambio climático nos ha afectado, vale la pena rescatar este ejercicio. Esta tarea es muy importante, especialmente si vamos a utilizar el agua, por ejemplo, para lavar el carro o, como lo decía inicialmente, para rociar el jardín. No vale la pena que sea el agua potable el que se destine para este tipo de actividades.
Así es, Mónica. Yo sí quisiera hablar acerca de las consecuencias que vamos a tener a futuro por el maltrato que hemos mantenido frente a este recurso hídrico tan, pero tan importante. Uno de los problemas es que el ser humano considera el suelo, que normalmente llama tierra, como algo muerto, donde puede colocar o acumular o tirar cualquier producto sólido o líquido que ya no le es de utilidad o que sabe que es tóxico. La humanidad obtiene la mayor cantidad de agua de los ríos, pero casi se encuentran en este momento todos secos y contaminados. Ese es otro agravante que pues todos nosotros debemos tener en cuenta. Pero pienso que la reflexión más importante de este programa del día de hoy es que de todas las crisis sociales y naturales que debemos afrontar nosotros los seres humanos, la de los recursos hídricos es la que más afecta a nuestra propia supervivencia y la del planeta. Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta a todos los aspectos de la vida, desde la salud de los niños hasta la alimentación de los seres humanos. Los abastecimientos de agua disminuyen, mientras que la demanda crece a ritmos pasmosos e insostenibles. Se prevé que en los próximos 20 años el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio, y este dato yo pienso que es el que más nos sacude a nosotros. Inevitablemente la población mundial va a seguir creciendo y el daño que le estamos haciendo a las fuentes hídricas. Hace 8 días hablábamos acerca de los humedales, de la importancia de los humedales en el entorno y todo su ecosistema para el tema del sostenimiento del agua. Hace parte de toda esta cadena tan importante en el ciclo de la vida, y en ese ciclo de la vida nos encontramos nosotros. Y si nosotros no hacemos algo hoy por recuperar estas fuentes hídricas, o por lo menos cambiar esas acciones, como tú lo mencionabas, desde nuestra casa, ahorrar el agua. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, pero bueno, mi vecino la desperdicia, ¿yo por qué no la voy a desperdiciar? Si él se baña, dura 3 horas bañándose, ¿yo por qué no me voy a demorar? Si ellos no lo hacen, ¿yo por qué sí lo voy a hacer? Si es imposible que yo sola logre cambiar el mundo. Pero si nosotros adelantamos estas acciones, seguramente nuestro vecino empezará a reflexionar.
En ese sentido, Lady, estimados oyentes, nosotros ahora debemos trabajar es por el consumo, por el manejo del consumo. ¿Cuánta cantidad estamos dispuestos a desperdiciar, o cuánta, por el contrario, a ahorrar precisamente para nuestro futuro y el de las futuras generaciones. El agua ya sabemos que es la clave del éxito para el desarrollo. Un concepto que hemos reiterado significativamente aquí es el de el sostenimiento. El desarrollo sostenible depende definitivamente de las buenas acciones que encaminemos para preservar y conservar este recurso. Hablas de algo muy importante y es que está creciendo la población y ello ha traído nuevas presiones en el mundo. Nuevas presiones que obviamente ejercen sobre el agua, porque el crecimiento de la población, y eso sumémosle el cambio climático, afectará al hombre, nos afectará a cada uno de nosotros. Y precisamente un estudiante del programa de comunicación social, David Castaño, hizo o interrogó a nuestra gente en el municipio de Fusagasugá en torno a esa reflexión. Bueno, si usted considera que la población aumente, ¿aumentará el consumo del agua? Escuchemos. ¿Qué respondieron nuestros oyentes?
La escasez de agua constituye uno de los principales problemas del siglo XXI, al que se están enfrentando ya numerosas sociedades en todo el mundo. Es un fenómeno no solo natural, sino también causado por la acción del ser humano. Si la población aumenta, obviamente el consumo también va a aumentar. A medida que crece la población, aumenta el número de países que confrontan condiciones de escasez de agua. Así como muchos les falta ese recurso hídrico, también muchos lo malgastan y no lo saben utilizar. Si falta el recurso hídrico, sucederá en determinado momento que podría ocasionar guerras, no solo por este, sino ya que sin el agua no podrán sostenerse los cultivos y por ende los cultivos morirán y así la escasez también será de alimento.
Esa cifra que me dices para mí es poca si lo viéramos de aquí a 40 años, porque así como existen generaciones nuevas, hay unas que se van muriendo a través del tiempo, ¿no? Entonces creo que lo importante es, como se ha dicho siempre, la concientización desde nuestros hogares, desde nosotros mismos con las buenas prácticas en nuestra propia casa para la conservación de este recurso que hoy es escaso, que la gente sabe que es escaso, pero que muchas veces no somos coherentes con lo que decimos y pensamos, con lo que estamos reflejando en nuestros actos. Entonces lo importante es eso, empezar por nosotros mismos a tener mucha más conciencia aún de la que hay y empezar a plasmarlo de verdad a la realidad.
Lo más factible es que sí incremente el consumo de agua y pues obviamente va a acelerar muchos de las pérdidas de los recursos que con los que contamos. Además de eso, que gran parte de la contaminación se va a incluir también dentro de los ríos y entonces eso difiere mucha más pérdida de agua.
Y es que ser conscientes de lo que está sucediendo con nuestro recurso hídrico es muy importante. Ello pues nos permite a nosotros, como seres humanos que consumimos a diario cierta cantidad de agua, detenernos a reflexionar y pensar, bueno, población está aumentando, ello a qué va a llevar, a que definitivamente si yo no ahorro, el recurso agua se va a agotar. Pero Lady también estuvo por las calles, esta vez en el municipio de Pasca, que queda en la región del Sumapaz, interrogando a la gente sobre esa reflexión. Bueno, está aumentando la población y en esa medida debemos enfrentar una situación X o Y, situación de escasez que ya por ejemplo están enfrentando otros países. Pero si sentimos en esa medida que Colombia o como colombianos estamos preparados para enfrentar esa situación. Lady, ¿en qué consistió este ejercicio?
Fue un ejercicio muy interesante en el que nos pudimos dar cuenta de la poca conciencia que los colombianos y en este caso la región del Sumapaz tiene relacionada con las estrategias o los sistemas que nosotros pudiéramos implementar para el ahorro del agua. Escuchemos.
¿Sabía usted que en este momento la mayoría de los países del mundo están sufriendo racionamiento de agua?
No.
¿Cómo considera usted que los colombianos podríamos enfrentar un racionamiento de esta índole si llegase a pasar?
Colombia no está preparado para ello porque nosotros tenemos los mayores reservorios de agua del mundo y pues obviamente nos sentimos beneficiados y hasta que no sintamos la ausencia de ese líquido tan precioso no vamos a empezar a tener una cultura de racionamiento. Cuando por ejemplo X o Y empresa que nos brinda el servicio de alcantarillado y acueducto en nuestros hogares hace un racionamiento, nos ponemos de mal genio y simplemente no entendemos que eso simplemente es parte del proceso de enseñarnos y autodisciplinarnos para más adelante, porque tenemos que empezar a ahorrar. El simple hecho de que cuando nosotros metamos a la ducha, dejemos la llave abierta mientras que nos estamos bañando, enjabonando, o que cuando estemos lavando los platos, dejemos la llave abierta mientras que se están enjabonando los platos, es eso. Simplemente tenemos que entender y saber cuál es la cultura del agua. Recordemos también que hay que utilizar bien los recursos. Hay nuevas técnicas en las cuales podemos reciclar el agua de la segunda lavada de la lavadora, el agua que utilizamos en el lavamanos puede ser utilizado también en la cisterna del baño. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a utilizar y ver que tenemos que nosotros mismos autodisciplinarlos, porque por lo contrario vamos a de aquí a 30 años vamos a empezar a ver la escasez, y el problema no es nosotros, sino el país y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Otra cosa es importante es cuidar cada uno de esos páramos, cuidar cada uno de los reservorios de agua, porque seguimos aumentando construcciones, seguimos talando árboles, seguimos cultivando donde hay reservas hídricas, entonces eso afecta bastante el agua. El páramo del Sumapaz es uno de los mayores páramos del mundo y mayores reservorios de agua que hay, pero si no lo seguimos cultivando, si seguimos llevando ganado a ese páramo, si seguimos construyendo viviendas hacia el páramo, pues obviamente vamos a afectar y no vamos a tener el líquido preciable que necesitamos para la vida. Nosotros podemos vivir sin luz, podemos vivir sin otros elementos, pero sin agua es imposible poder vivir. Entonces es ahí donde tenemos que atacar. El agua de lluvia, también tenemos que buscar las viviendas en la forma de poder construirlas y poder tener reservorios subterráneos donde reciba esas aguas lluvia, y esas aguas lluvia podemos utilizarlas para las plantas, podemos utilizarlas para muchas cosas. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a reciclar el agua y poder tener una conciencia ambiental.
Bueno, hemos llegado al final del programa, no sin antes extenderles de nuevo la invitación para que nos escuchen en esta celebración del Día Mundial del Agua. El 2014, la ONU la ha destinado al agua y a la energía. Lady, gracias por acompañarnos.
A ti y a cada uno de los oyentes que a esta hora nos escuchan, un saludo muy especial, y recordarles la importancia que tiene la conciencia frente al cuidado ambiental, especialmente del agua.
Los estuvimos acompañando
Jacqueline Gómez
y quien les habla, Mónica Grismán.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.